Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol.
Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días.
Hola, hola Alberto, ¿qué tal?
Buen día. Pablo. Gusto.
Oye, qué semana interesante esta, ¿no? Porque empieza el periodo de propaganda electoral, se empieza a mirar cómo el mundo político se instala en este contexto, y ahí aparece Lavín, que no solo dice y defiende la opción del apruebo, que ya sabemos, sino que va un poco más allá, hace propuestas concretas, mirando como ya en un plano presidencial, se declara socialdemócrata. ¿Qué te ha parecido todo esto?
O sea, lo primero es acreditar un hecho que se veía venir durante los últimos años, pero que con el triunfo de Piñera, como que sabía, uno podía dudar de ese proceso, y era que, de alguna manera, el centro político se había movido, digamos, desde valores, principios y operaciones parecidas a las que defendía la Democracia Cristiana, a una perspectiva efectivamente socialdemócrata. Eso era bastante claro desde el punto de vista de que las políticas socialdemócratas, las lógicas del estado de bienestar estaban permeando por muchos lados, por de pronto, no obstante la radicalidad y la visión que para la mayor parte de la gente, o incluso para ellos mismos, es muy de izquierda, de los grupos que configuran el movimiento estudiantil, sus demandas, una por una, son socialdemócratas, ¿ya? Desde siempre, o sea, desde el 2011 a la fecha. O sea, para que uno se pueda declarar anarquista, se pueda declarar lo que quieran, ¿no? Puede estar más enojado o menos enojado, pero sus demandas son socialdemócratas. Y por otro lado, lentamente, a partir de las problemáticas que generan las políticas de austeridad, son súper conocidas. Las políticas de austeridad producen una reducción del tamaño del Estado, que siempre nos han dicho que es bueno que se reduzca el tamaño del Estado porque se reduce el tamaño de la política y el tamaño de la política evita la corrupción y una serie de cosas. Bueno, la cosa es que la reducción del tamaño del Estado, si no miren el Joker, ¿no? El Joker es explícito y es un gran retrato de lo que pasa cuando se reduce el tamaño del Estado. Las personas que tienen, por ejemplo, problemas psiquiátricos no pueden adquirir sus medicamentos y por tanto quedan entregados al mundo a ver qué es lo que pasa y a ver qué es lo que hacen, ¿ya?
Chile tiene una de las peores coberturas de salud mental del mundo, solo
y una de las mayores epidemias, una epidemia que nadie dice que es una epidemia, pero es una epidemia, ¿ya? De salud mental así, extraordinaria, insólita, no tiene ningún punto de no solamente en términos de depresiones, aumento de los suicidios, sino que también incluso en términos de la visión de medicalización de la infancia desde el punto de vista de los supuestos trastornos psiquiátricos del aprendizaje y toda clase de cosas. O sea, tenemos efectivamente una situación bien, bien delicada, y eso que se refleja en los estados que tienen estas políticas de austeridad termina por generar necesidades de mayores demandas de derechos sociales, y esos derechos sociales suponen que aparezcan entonces la búsqueda de cómo pagar eso. La mayor parte de la gente, todos dicen, oye, pero esto debería haberlo visto el Estado cuando resulta que cuando aparece una catástrofe, una crisis, cuando aparece el problema del Sename, cuando aparecen ese tipo de situaciones, se dice, mire, esto se debió haber resuelto. Lo que obviamente es distinto cuando te dicen, ya, ok, pero ahora vamos a subir los impuestos para que eso ocurra, ¿ya? Entonces, toda esta situación venía aconteciendo y de alguna manera ha ido quedando claro que algún nivel de modulación requería este neoliberalismo extremo de Chile. No nos olvidemos una cosa. Dentro de la concepción del neoliberalismo, que es una concepción político-económica, no económica, político-económica, se considera neoliberalismo a Alemania, ¿ya? Pero Alemania es la versión como blanda del neoliberalismo. Se denomina ordoliberalismo. Y esa visión de Alemania incluye muchos de los derechos sociales. Por tanto, es una modificación radical, ya sea incluso dentro del paradigma neoliberal o incluso escapándose de aquí. Bueno, Joaquín Lavín va y entiende que efectivamente no se puede seguir defendiendo ciertas cosas y se modifica. Y aquí viene el gran punto político, a mi juicio, que es lo más interesante de lo que ha pasado, porque medio obligado Joaquín Lavín toma la decisión de tener que definirse. No sé si fue coyuntural, no sé si lo tenía pensado para más adelante y lo iba a hacer más adelante, o si efectivamente lo tenía pensado para ahora y por eso lo hizo ahora. No lo sé, esa es la verdad, que no lo sé. Conociendo la forma de hacer política de Joaquín Lavín, mi impresión es que más bien o se vio forzado por situaciones coyunturales externas al programa o se vio forzado por la situación interna del programa, pero la cosa es que no era el momento que él quería para tomar definiciones, porque él juega a esa indefinición y lo hace maravillosamente bien y le ha permitido crecer. Entonces era un juego delicado. Y en este juego delicado, él se tira a la piscina. Y como siempre en política, que te tiras a la piscina, saber si tiene agua o no tiene agua es solo una hipótesis, ¿no? Entonces, eso va a ser complejo, o sea, saber si realmente tiene las condiciones para poder sumergirse en esa piscina, nos vamos a ir enterando en el tiempo, porque hizo una cosa que es compleja en términos electorales. Primero, sacrificó a su público duro. Le dijo a su público duro, los voy a traicionar. Y tendrán que seguirme porque no les quedará otra.
Sí, pues entonces, eso, Van Rysselberghe lo hizo.
Claro.
Lo defendió.
Claro, claro. Claro, porque en el caso de ella efectivamente no le queda otra. Pero está lleno de actores en el mundo político que dicen, no, pues yo, ¿por qué voy a seguirlo? Yo creo que entonces, sí, al fin y al cabo, Kast no lo ha hecho bien en los últimos tiempos, pero tenía un porcentaje interesante que le competía a Lavín hace un año, porque no puede volver a competirle el próximo año. Porque si no se trabaja bien, digamos, no va a poder. Nota al pie, la razón por la que Kast no ha crecido, ¿ya? No es porque su discurso autoritario no permee, al contrario, sí permea. La razón fundamental es porque su visión del modelo económico es intransigente. Y eso Lavín lo está entendiendo. Pero la pregunta, y aquí viene la pregunta final de todo dilema de este tipo en la política, y es que ¿te vas a adaptar tanto que tu visión política sea irreconocible, o vas a ser capaz de tener el liderazgo para que ese proceso adaptativo en realidad siempre sea un proceso en el cual las reglas finales, la visión que quieres instalar, qué sé yo, sea la propia, la de tu grupo, en fin? Ese dilema es muy importante ahora, porque muchos de los que piensan apoyar a Joaquín Lavín y que lo tienen como uno de sus santitos para esta situación, van a tener la duda razonable de si no vaya a ser cosa que llegue al momento de los que hubo y efectivamente haga muchas de las cosas que está diciendo sin miramiento, y entonces vive una conversión equivalente pero inversa a la que vivió en su momento Arturo Alessandri.
Pero hay ahí, me parece, un dilema que va desde la traición al gatopardismo.
Y
ese equilibrio es súper delicado, porque te hace perder afecciones en ambos lados y no necesariamente garantiza aumento hacia el centro político, que es donde él entiende que debe crecer.
Exacto, exacto. Fíjate que se parece mucho, independiente de que la condición crítica era toda la contraria, o sea, las situaciones que Lavín hoy día está liderando todos los procesos. Y el nombre que te voy a dar, justamente el nombre que terminó perdiendo gravemente, pero la situación en términos estructurales de la relación con los amigos y los enemigos se parece mucho a la situación de Salvador Allende. Salvador Allende era, dentro del mundo de la izquierda, lo que vendría a ser el gato pardista. Era alguien que quería que las reformas, que iban a ser importantes y qué sé yo, pero tuvieran un tono de moderación. Era el que quería, de hecho, después de su muerte, esto cambió radicalmente desde el punto de vista de la subjetividad, pero la izquierda dura considera a Allende un blando, ¿no? Y las exigencias de radicalización le venían muy fuertemente entonces de sus amigos, ¿no? De su más cercano, de su mundo más cercano, y él trataba de adaptarse todo lo que podía hacia los otros lugares, y finalmente, en ese proceso de adaptación, ¿ya?, termina por fracasar. Bueno, Joaquín Lavín está en un dilema parecido. Sus duros le están diciendo, a ver, ¿para dónde vas? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Jacqueline Van Rysselberghe no, pero ella tiene un partido y ella entiende el gesto político de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín en la práctica dejó de ser de la UDI hace, no debe haber ido al partido hace 10 años. ¿Ya? Pero sigue militando en la UDI y ella entiende que perder eso sería un error gigantesco, gigantesco. Claro. Entonces no va a ser un desaguisado. Pero hay muchos que dicen, oye, pero el desaguisado ya está porque no está defendiendo nuestras ideas. Entonces, esa es la dificultad de los procesos de liderazgo. Por eso, la mayor parte de los líderes importantes no son el líder visible, sino que son los líderes más invisibles, más escondidos, que son los que sostienen la doctrina en el tiempo, ¿no? Los Jaime Guzmán, ¿no? Claro. Por ejemplo, son aquellas personas que en el fondo sostienen la doctrina, hacen las adaptaciones del caso, pero les interesa sostener la doctrina porque entienden que los que están en el fragor de la batalla del día a día tienen que moverse para muchas partes distintas.
Ya, pero, a ver, es interesante esto, pero finalmente lo que está en el inicio de tu análisis, Alberto, tiene que ver con esta idea de un Estado y de una idea que se instala a nivel planetario sobre el rol del Estado, más ahora después cuando salgamos de esta pandemia, ¿no? O sea, sí. La misma pandemia pone la discusión ya, digamos, un poco corrida hacia este lado, ¿no? Es decir, el Estado tiene que jugar otro rol acá, ¿no? No basta sí. con el mercado, no basta con esta, digamos, dirección que hemos tomado durante tanto tiempo y que esta pandemia nos demuestra que necesitamos un Estado más potente y avanzar hacia la socialdemocracia, si se quiere, para ponerlo en los mismos términos de Lavín. Esa tendencia va a lograr permear a los, digamos, círculos políticos más invisibles, como tú dices, porque finalmente ahí está la pregunta también. Lavín puede ser el primero que se da cuenta, pero si él no tiene la capacidad de llevar las cosas para allá, no sé si eso va a ser tan relevante, tan significativo. Estaba, no sé, tiene que ver como cuando se renovó el socialismo en los años 80. Ahí hubo un proceso de autoconvencimiento, de reflexión, de cambiar paradigma, que fue doloroso, que fue con herido y que fue con gente que desapareció del mapa incluso.
Claro, lo que pasa es que en la política los aprendizajes son muy difíciles, muy difíciles. Es uno de los grandes temas de la historia. Si somos, y esto es muy ritual, si ustedes se fijan, siempre hablamos del fenómeno, del evento de la toma de la Bastilla para entender la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla es que no importa nada para la Revolución Francesa. Fue el evento estético que permite anclar el fenómeno en algo para poder decir aquí hay una fecha de aquí para atrás y de aquí para adelante. ¿Ya? Hay un antes y un después. La Bastilla era una cárcel. Y una cárcel que ya nadie ocupaba, habían como 8 presos adentro. ¿Ya? O sea, era una cuestión que no tenía ninguna relevancia. Cuando se cae el muro de Berlín, es suficientemente claro, contundente, la derrota de lo que se denominaba los socialismos reales. ¿Ya? Es demasiado claro, no a tal punto de claridad que todo un imperio planetario, el segundo imperio en tamaño, con capacidad efectiva de disputa política al primer imperio, más allá de las diferencias económicas que eran sustantivas, ¿ya? Ese termina cayendo completito, todo, decenas y decenas de países de esa órbita caen uno tras otro en un proceso que no tiene ni siquiera un muerto. O sea, que de repente un par de ataques al corazón y qué sé yo, pero se terminan, ¿no? Porque están debilitados al máximo. Bueno, en ese contexto, hoy día efectivamente la sensación es que la señal que se necesita para que esto quede claro, no está sobre la mesa. No digo que no esté, porque sí lo está. O sea, el año pasado tuvimos casi 40 países que entraron en disrupción, protesta, en fin. O sea, fue una situación terrible en ese sentido. Pero sin embargo, hay quienes han logrado administrarlo. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Emmanuel Macron. Probablemente, a mi juicio, el mejor presidente de la pandemia a nivel global. Que define, toma las definiciones a los 5 minutos. Que parte la pandemia y declara, en esto necesitamos al Estado. El Estado, y en este momento estamos orgullosos de tener el Estado que tenemos. Un Estado gigante, que gasta mucha plata, qué sé yo. Todo lo contrario de lo que su doctrina liberal le indica. Estamos muy orgullosos y estamos muy orgullosos de tener salud gratuita, educación gratuita, porque eso es lo que nos va a defender en momentos como estos. Él rápidamente va y dice y se aferra a ese corazón del asunto. Entonces yo creo que, y Macron ha tenido un desarrollo tal que la izquierda más radical, que Mélenchon, qué sé yo, que había ido muy bien en la última elección, ha tenido que salir a felicitar, a agradecer, a señalar de que está de acuerdo, después a tirar alguna crítica, por supuesto, pero ha tenido que comerse bastante las cosas de Macron. Porque sencillamente no ha habido posibilidades de criticarle algo. Entonces, claro, la gran pregunta ahora es, ¿cuántos países entenderán este camino? Las dos potencias principales del mundo hoy día están muy lejos de entenderlo, o sea, China y Estados Unidos están jugando otra cosa. Los países donde esto es más sentido común son países que en términos de económicos a nivel global, que los países europeos, en términos económicos Europa se está convirtiendo en términos claros en un hermoso museo, completito. Económicamente tiene cada vez menos relevancia, en innovación tiene cada vez menos relevancia, y van a ser políticamente están subsumidos por Estados Unidos hace un rato largo, a través de la OTAN, y la verdad es que tienen poco juego. Viven de la importancia de sus capitales, de la importancia del turismo, en fin, todo eso, lo cual además en estos tiempos vale cada vez menos. Así que efectivamente esto es un escenario bien complejo. Y en ese escenario, Lavín lo único que ha hecho, a mi juicio, es navegar pensando más bien en él y sus posibilidades de ganar. No lo digo como crítica de que solo piensa en él, no, ese sería Piñera, digamos, pero me refiero a que todo político sabe que en algún momento tiene que entregarlo todos, si quiere llegar a la presidencia de la República, porque normalmente los milagros existen poquito, o sea, los milagros tipo Michelle Bachelet, que pasó de haber perdido una candidatura a concejal a la siguiente candidatura a ser candidata a la presidencia y ganar fácilmente, esas cosas no suelen existir.
Claro.
La mayor parte tiene que entregar mucho en el camino, y Joaquín Lavín
Bachelet lo tuvo que entregar después. Implica traiciones.
Claro, implica traiciones, implica redibujar el naipe de tus amistades, redibujar toda la estructura a tu alrededor. Pero yo no tengo ninguna duda de que Joaquín Lavín tiene muy claro que otra cosa será el próximo año, y otra cosa muy distinta será si llega a ganar. Las dinámicas, su propia dinámica, cómo va a afrontar el desafío de un eventual triunfo político y de arribar al gobierno, y ahí verá. Ahora, si a Lavín le das la oportunidad política, no tengo ninguna duda de eso, de poder seguir aplicando las políticas más bien de carácter neoliberal, no tengo ninguna duda de que lo haría, porque ese es su corazón en términos históricos y esa es su ideología. Él no ha escrito ahora ningún libro como lo escribió en los 80 para decir cuál es el modelo, porque no piensa en otra cosa, simplemente está modulando.
Sí, bueno, pero tú coincides, Alberto, que hay un hecho político ahí en lo que pasó con Lavín, ¿no?
Sí.
Que como que da inicio a un momento distinto de la conversación local,
o sea,
por lo menos, ¿no?
Es la primera vez que la derecha dura, Lavín, la UDI, habla de ideologías. Siempre han denostado la palabra ideología, y ahora la ideología, como, insisto, el conjunto de ideas que uno usa para interpretar la realidad, pese a que la derecha le ha dado una connotación casi pornográfica, la palabra ideología es muy linda, digamos, y la primera vez que sacan un concepto de ideología al tapete.
Mira, yo creo que eso es bien importante para él y para la derecha, o sea, efectivamente... primero, ponerle palabras no es lo mismo históricamente y políticamente que simplemente hacerlo. O sea, incluso alguien que hace muchas cosas fuera de su ámbito ideológico, si no lo dice, es otra cosa. Entonces, al decirlo, instala un mundo distinto, efectivamente, y ritualmente produce un efecto súper importante. Entonces, lo primero es entender ese fenómeno en específico. Y lo segundo, esto es un cambio de estado de la naturaleza para Joaquín Lavín. Yo conozco muy bien, ¿ya? A una de las personas que le hizo la primera campaña presidencial y que diseñó en el fondo este grupo de personas a la imagen de Joaquín Lavín tal como es. Y el concepto central de ese diseño era que Joaquín Lavín era un gas, que por eso no le llegaban las balas, porque las balas traspasaban el gas. Era etéreo, ¿ya? Y ese diseño etéreo se termina cuando yo digo la palabra yo soy lo que sea. Neoliberal, socialdemócrata, lo que sea. Si además está diciendo socialdemócrata, que te queda lejos, ¿ya? es muy intenso. Y ese proceso, en ese partido, la pregunta es, ¿Joaquín Lavín sabe jugar ese partido? No nos olvidemos una cosa, que aquí empiezan los traumas de Lavín. Que Lavín ha estado cerca, muy cerca en términos de número, pero también ha estado cerca en términos de la imagen popular de que iba a ser el que iba a ganar, qué sé yo, cuando finalmente gana Michelle Bachelet y lo pasa además Piñera, que es terrible, en pocos meses lo pasa Piñera. Bueno, ese Joaquín Lavín, que ha perdido muchas veces en cosas importantes, cuando se acerca el final del proceso, cuando ha hecho todo bien, perfectamente puede empezar a sentir esa presión que no es poca.
Alberto Mayol comentando con nosotros, una semana política intensa, interesante, diferente si se quiere, pero que bueno, marca también una pauta para lo que vendrá hacia adelante, así que yo creo que va a haber harta repercusión de esto, bueno, y además que ya no nos encaminamos hacia el proceso del plebiscito. Un gusto como siempre, Alberto, que tenga
un gusto, Pablo. Chao, Rafa, que estén bien.